O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Llegaron las fiestas a The Home Depot, y eso significa ahorros de Black Friday en herramientas de potencia inalámbricas. Hoy mismo, al comprar un kit de batería seleccionado de alguna marca participante, te llevas una herramienta seleccionada gratis. Ya sea que quieras una mejora para tus herramientas o encontrar un regalo para alguien especial, no te pierdas los ahorros de Black Friday en The Home Depot. Límite de uno por transacción. Aplican exclusiones. Consulta la lista completa de herramientas elegibles en tienda y por internet.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Aprovecha con Elvex hasta 50% de descuento en paquetes armados o 40% de descuento en grifería, accesorios y muebles para baño. No lo dejes pasar. Descuentos de hasta 50%, nunca antes vistos en Elvex.
Del 15 de abril al 31 de mayo del 2024. Consulta bases con distribuidores autorizados.
Elvex, garantía de calidad.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da gusto darles la bienvenida este miércoles 2 de mayo del 2024. Guillermo Blanco me acompaña en el estudio. ¿Cómo estás?
Excelente tarde, Denise.
Bueno, nos vamos con lo más importante en la información. Dos temas polémicos acaparan la información. Uno de ellos, pues, este anuncio, le anunciábamos ayer que Ceci Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, anunció hace un par de días en la tarde, el martes en la tarde, pues que habían encontrado un sitio, una fosa, un crematorio clandestino en la Ciudad de México. Hoy le responden tanto autoridades de la Ciudad de México como el presidente. Por lo pronto, Martí Batres, el jefe de gobierno de la ciudad, dijo que el crematorio clandestino fue un montaje frustrado. Acusó a la buscadora Ceci Flores de ser parte del bloque conservador. El jefe de gobierno estuvo esta mañana en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Afirmó que no se encontraron pruebas de que en los límites de Iztapalapa y Tláhuac hubiera un crematorio clandestino, como había sido denunciado. Patrick dijo que todo se trató de un montaje.
Es por la temporada electoral, se buscaba afectar al gobierno de la ciudad, dejar en mal al gobierno de la ciudad. Cabe señalar que además viene gente de Sonora, de Chihuahua, llega repentinamente a un punto, no avisa a ninguna autoridad, ni siquiera se coordina con los colectivos que existen aquí en la Ciudad de México. Personas de esos colectivos terminaron deslindándose de Ceci Flores, criticando su actuación. Es entonces un montaje lo que vimos, y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado.
El presidente acusó que esto tiene que ver con la desesperación por la ambición desmedida al poder y al dinero. Dijo, son grandes tentaciones que pueden llevar a las personas a desquiciarse. Escuchamos.
Pero vinieron de Sonora y de Chihuahua, ¿no? Y pues personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador, pero a veces se trafica con el dolor.
Eso es una ruindad, ¿no,
señor? Humano.
Bueno, esto fue lo que dijo el presidente esta mañana. Le vamos a tener más adelante un fragmento justamente de este video del 30 de abril en el que Cecilia Flores, madre buscadora de Sonora, pues publicó lo que publicó en redes sociales y aseguraba haber encontrado un crematorio clandestino en la ciudad. Vamos a platicar también con el encargado del despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que nos diga cuáles fueron los hallazgos desde ese lugar. También hablaremos, por supuesto, con Ceci Flores. Hoy se refirió a este tema también la candidata Claudia Sheinbaum en Memo.
Así es, de gira por Michoacán, Denis. la candidata presidencial de Sigamos Haciendo Historia, llamó a los medios a cerciorarse, dijo, antes de publicar en primera plana una noticia, pues aseguró, así ocurrió con el falso crematorio que denunció la madre buscadora Ceci Flores, a quien criticó la candidata por su actuar en lo que ha ocurrido en los últimos días en la Ciudad de México. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Y además, mujeres de colectivos de desaparecidas en la Ciudad de México se inconforman. Dicen que cómo es posible que esta mujer, sin previo aviso, sin nada de a dónde va a ir a hacer una búsqueda, no incorpore a estos colectivos.
Bueno, Xochitl Gálvez defiende a Ceci Flores, hoy desde Hermosillo, Sonora. La candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México habló de la versión de las autoridades capitalinas de que se trató de un presunto montaje. Defendió el trabajo de Ceci Flores en la búsqueda de desaparecidos y de querer ser escuchada por las autoridades. Esto dijo.
Tenemos que ir a una pausa, Denise.
Bueno, vamos a una pausa y le regresamos justamente con estas declaraciones de Xochitl Gálvez. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y le decíamos, Xochitl Gálvez defiende a Ceci Flores hoy desde Hermosillo, Sonora. Vamos a escucharlo.
Yo no tengo los elementos para decir si es un montaje o no. Ellos son la autoridad. Lo que sí me extraña es que hayan resuelto en fast track, en menos de 24 horas ya digan que no existe. Pues deje que la autoridad investigue y dejemos de descalificarnos.
Y bueno, Denis Jorge Álvarez Maínez está de visita en Jalisco. El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano se reunió esta mañana con estudiantes del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Aseguró que hay un abandono institucional que afecta la impartición de la justicia. Escuchemos al candidato.
Las actividades delictivas están prácticamente protegidas por la impunidad. Solamente 10 de cada 100 delitos se denuncian porque hay un monopolio del Ministerio Público en el que si a ti te roban un celular, un vehículo, una computadora, no puedes decirle a un policía que te encuentres en la calle, oiga, me acaban de robar, levánteme la denuncia.
Más tarde tendrá actividades en Puerto Vallarta, Denis.
Bueno, y en otras cosas, fíjese lo que está pasando en el caso, y este es el segundo tema, digamos, polémico de lo ocurrido con el obispo Salvador Rangel. Como ustedes saben, es un obispo muy vocal que ha hecho pública su relación y sus contactos con grupos criminales. Vive, nos lo decía Juan Angulo, en la periferia, digamos, de Cuernavaca, en Morelos. Desaparece el sábado, reaparece hasta el lunes. Sus abogados hablan de un secuestro exprés, pero después las autoridades del Estado, del gobierno, no la fiscalía, las autoridades del Estado, empiezan a decir que no parece ser un secuestro exprés, que están básicamente difamando la situación de inseguridad en el Estado. Bueno, lo cierto es que hoy José Ortiz, comisionado de seguridad de Morelos, reveló que el obispo Salvador Rangel en realidad entró voluntariamente a un hotel acompañado de otro hombre y que iba en buen estado de salud y que después este otro hombre habría salido. Vamos a escuchar cómo lo dice, porque creo que además aquí ya hay muchas cosas mezcladas. Adelante.
Hasta donde sabemos, entró voluntariamente al motel con una persona del mismo sexo y esa persona después se retiró. Pero es todo lo que sabemos.
Bueno, pues ahí está, esa es la declaración. Por otra parte, nuevamente hay una oposición ahí con los dichos del fiscal estatal Uriel Carmona, que ha estado diciendo que se trató de un secuestro exprés. Nosotros estamos intentando pues hablar con cualquiera de las dos partes. Son, digamos, revelaciones sobre lo que ocurrió, o es un capítulo más en el enfrentamiento entre el gobierno estatal, que lleva mucho tiempo, y el fiscal de ese estado. Es lo que hay que descubrir.
Más asuntos de seguridad, Denise. Detienen asesinos de dos paramédicos en la ciudad de Celaya. Sin precisar el número de personas detenidas, la Fiscalía de Guanajuato informó que identificó ya y logró la detención de un grupo armado que asesinó y calcinó a dos paramédicos e incendió tres ambulancias en Celaya el pasado 22 de abril, y que les dimos detalle aquí en Atando Cabos. Destacó la autoridad que investiga si los detenidos han participado en otros actos criminales en la zona.
Joe Biden pide que prevalezca el orden en las protestas universitarias en su primer pronunciamiento sobre estas protestas pro-palestinas que ya se extienden en 37 universidades de 22 estados del país. El presidente Biden dijo que los estudiantes tienen derecho a protestar, pero no tienen derecho a provocar caos. Dijo que tomar un edificio por la fuerza, como ocurrió en Colombia, no es pacífico. Añadió que no hay lugar para el discurso de odio o la violencia de ningún tipo, ya sea antisemitismo, islamofobia o discriminación contra quienes tienen, dijo, un origen diferente. Vamos a escuchar qué es lo que dijo.
No somos una nación autoritaria donde silenciamos a la gente o aplastamos a la disidencia. De hecho, las protestas pacíficas siguen la mejor tradición de cómo los estadounidenses responden a cuestiones controvertidas, pero tampoco somos un país sin ley. Déjenme ser claro. En Estados Unidos, la protesta violenta no está protegida. La protesta pacífica, sí. El disenso es esencial para la democracia, pero el disenso nunca debe conducir al desorden.
Por cierto, hablando de estos temas, ayer nos comentaba el estudiante de la Universidad de California en Los Ángeles, pues este ataque de civiles, digamos, pro-israelíes en contra del campamento pro-palestino, la verdad es que ha salido cada vez más imagen al respecto. Fue a medianoche cuando la policía en Los Ángeles, la antimotines, intervino justamente ya cuando se estaban enfrentando estos dos grupos, un grupo civil de manifestantes pro-israelíes que se enfrentaban a manifestantes o a los activistas pro-palestinos que se encontraban en esa universidad. Las imágenes cada vez que aparecen son más explícitas. Las autoridades hoy en Los Ángeles se criticaban la falta de presencia policíaca y el hecho de que esto hubiera podido degenerar en algo mucho más serio. Israel, por su parte, rechaza poner fin a su ofensiva contra Hamas. El primer ministro Benjamin Netanyahu se reunió ayer con el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken e informó que Israel no aceptará un acuerdo con Hamas que implique terminar la guerra en Gaza. Es el séptimo viaje de Blinken a Israel desde que comenzó la ofensiva militar en octubre pasado. Blinken también externó la oposición de Estados Unidos a una invasión a Rafah.
Y retomamos información nacional destacada. Anuncian la cancelación del impuesto sobre la renta para trabajadores con salarios bajos. El presidente anunció esta mañana que se publicó ya un decreto que va a exentar del impuesto sobre la renta, el ISR, a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que perciban hasta como tope hasta 9,081 pesos. Esta medida va a beneficiar aproximadamente a unos 9 millones de trabajadores y trabajadoras.
A ver, chécate a cuánto, porque era una propuesta que estaba haciendo también Xochitl Gálvez de exentar el impuesto sobre la renta, pero sería interesante nada más, revísate hasta qué monto proponía ella para ver qué diferencia hay entre estas dos medidas. Bueno, y absuelven, fíjense esto, después de años, absuelven a 11 científicos y al exdirector del CONACYT. ¿Ustedes se acuerdan? Álvarez Buya, directora de CONACYT, y bueno, y el fiscal. Básicamente hicieron una investigación acusando de delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades en contra de Enrique Cabrero, quien fue el director del CONACYT, y de 11 académicos más por haber hecho algo que en ese momento estaba totalmente dentro de la norma, que era llegar, digamos, a hacer una serie de aportaciones a un organismo que se llama el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Era todo un grupo de científicos de primer nivel que estaban siendo señalados aquí en varias ocasiones. Platicamos con algunos de ellos. Además, sorprendió muchísimo que la fiscalía pidiera cárcel preventiva porque decía que se podían escapar, los querían mandar literalmente al Moloya. En fin, lo cierto es que el segundo tribunal colegiado de apelación de Toluca canceló la investigación. No es que dijo, ah, no estoy de acuerdo. No, es que ya no hay una investigación en contra de ellos. Pero bueno, no deja de ser impresionante lo que ocurrió contra estos científicos, porque se puede estar en desacuerdo sobre la política científica de sexenios anteriores. Hay algo muy distinto en considerar que, a pesar de que hubieran actuado de conforme a las reglas de ese momento, se les pasara a acusar de delincuencia organizada. Fue la fiscalía, y fue en 2021 cuando pues ejerció acción penal contra estos científicos, y insisto, en ese entonces se pidió incluso que estuvieran en prisión después de la acusación. Muy impresionante este capítulo, muy vergonzoso, muy penoso lo que ocurrió, pero bueno, por lo pronto un tribunal ya lo desechó radicalmente.
Solo retomando el dato, Denise, Jesús Vainayana, nuestro compañero, ya me pasó el dato, 15 mil pesos es lo que propuso Xochitl Gálvez.
Muy bien, entonces digamos lo que hace.
Contra los 9.081 que ya anunció el presidente.
Que anunció el presidente, adelante.
Sí, seguimos con el resumen de lo más destacado, Denise. México destina más de 500 mil pesos en herramientas para localizar al general Catarino Erasmo.
Mira, te interrumpo porque esta nota sale hoy en el periódico El Universal. Yo quise que la trajéramos aquí, porque fíjese, hemos estado viendo, más allá del caso de Ceci Flores, más allá de esa disputa si es política o no es política, lo cierto es que hay organizaciones de mujeres en todo el país que piden ser escuchadas, que son estas madres buscadoras, las cuales compran sus palas, compran sus picos, van a todas estas partes a las que les dan, digamos, pitazos de que podría haber gente.
Llegó Black Friday a The Home Depot, o sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Enterrada, en fin, ellas lo hacen con sus medios. Y decíamos que en medio de esto era increíble que se hubiera en febrero partido un buque con personal nacional, entre otros militares, para llegar a Ecuador, si no me equivoco, es en Panamá, donde están yendo a buscar a un general que murió, ¿qué le puedo decir? O sea, hace más de un siglo. Y lo van a buscar porque, pues, aparentemente les parece un evento importante los restos de este general. Y bueno, se llama el general Catarino Erasmo Garza Rodríguez.
80 marinos y soldados.
Así es. Habría desaparecido en Panamá, y pido
tenemos
por favor
que, pausa, Denise,
que me pongan la fecha. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con esto.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Me voy con Sara Pablo, que nos tiene la información de esta mañana. Sara, adelante.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, acusaron que la versión de un crematorio clandestino en Iztapalapa fue un montaje frustrado, parte de la guerra sucia por la temporada electoral. Sin pregunta de por medio, el Ejecutivo Federal señaló que se desató una campaña a partir de las declaraciones del hallazgo por parte de Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, quien dijo no es la responsable, sino los medios y la oposición.
Personas que no nos quieren a nosotros y que pertenecen al bloque conservador, que desde luego defienden causas que son muy justas. Imagínense cómo no pensar en la desaparición de un ser querido. ¿Quién va a estar en contra de eso? Pero a veces se trafica con el dolor. No se debe administrar la desgracia. No se debe traficar el dolor humano con el dolor humano. Y porque eso, además, no les ayuda.
Presente en la conferencia, el jefe de gobierno Martí Batres dijo que a partir del anuncio, autoridades y peritos comenzaron las investigaciones. Primero localizaron con vida a las personas cuyas credenciales de elector se encontraron en el lugar. Ellas declararon que habían extraviado el documento o en otro caso se lo habían robado. Adicionalmente, peritos iniciaron el análisis de los restos hallados y determinaron que eran restos óseos de animales, por lo que se concluyó que no existía crematorio ni fosa clandestina.
Corresponde a un movimiento político, es por la temporada electoral, se buscaba afectar al gobierno de la ciudad, dejar en mal al gobierno de la ciudad. Es entonces un montaje lo que vimos, y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado. Nosotros obviamente respetamos la labor, la auténtica, la de quienes trabajan por encontrar a personas desaparecidas, pero en este caso, lamentablemente, podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente con el dolor humano y con una causa justa, lamentablemente.
En otro tema, el presidente aceptó que entre los pendientes que deja su gobierno está la reforma, una reforma administrativa para desaparecer órganos autónomos como el Instituto de Transparencia, cuyas tareas, dijo, podrían recaer en otras dependencias porque estos órganos viven colmados de atenciones y de privilegios los funcionarios que ahí trabajan.
Lo mejor es que haya una reforma administrativa. Si me preguntan qué va a quedar pendiente, les diría avanzar más en la reforma administrativa, que significa, en esencia, eliminar todas estas oficinas, toda esta constelación de organismos supuestamente autónomos.
Y bueno, pues el presidente destacó el incremento al subsidio al impuesto sobre la renta para los trabajadores que ganan hasta 9.081 pesos, lo que beneficiaría a 9 millones de empleados. El reporte que tengo, Denise.
Te agradezco, gracias Sara por el reporte. Y bueno, vamos a escuchar de este tema que ya le decía, ha generado mucha polémica. ¿Qué fue lo que subió a sus redes sociales Ceci Flores, la buscadora de Sonora? Vamos a escucharlo.
Acabamos de encontrar este crematorio clandestino. Al parecer desde hace mucho tiempo han estado cremando cuerpos aquí. Es en inmediaciones de Iztapalapa y Tláhuac, en Ciudad de México. 2 días teníamos en este lugar trabajando, explorando. Encontramos restos humanos en unas fosas clandestinas y este crematorio. Vamos a darle el aviso a las autoridades para que hagan el trabajo que les corresponde y agradecerle a esas personas que anónimamente nos hacen llegar a estos lugares y podemos encontrarlos.
Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo. Entiendo que a partir de eso entró la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a investigar. Está con nosotros el encargado del despacho de la Fiscalía, Ulises Lara. Gracias, Ulises, por tomarnos la llamada. Exactamente, ¿cómo proceden y qué descubren, Ulises?
Sí, nosotros procedemos sobre la base de esa noticia criminal. Como bien comentas, hay un señalamiento muy puntual de que se encontraron identificaciones y que hay un lugar donde al parecer se están cremando cuerpos y se puede hablar y se señala como fosas. Se hizo la localización, se identificó los puntos, se habló con la persona a través de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México y se abrió una carpeta. Nosotros hicimos el trabajo de investigación a través de nuestro grupo de búsqueda inmediata para localizarla con las identificaciones si se encontraban las personas que estaban ahí con vida. Y bueno, afortunadamente lo pudimos informar al día, a las
¿cómo
pocas
los
horas.
Encontraron tan rápido? O sea, ustedes les dan estas credenciales de lector o de credenciales y ustedes las buscan. ¿Y qué
pasa? Sí, la credencial del niño tenía un número que era el número del padre. Se le localiza, se explica y después nos permite llegar a su casa al día siguiente y con ello poder verificar, como lo había señalado en su historia inicial, que ellos se habían deshecho de buena parte de los materiales escolares del año anterior y que entre ellos seguramente se había ido la identificación, pero que el niño estaba bien y ya se procedió para poderles tomar la identificación, los datos y desde luego mantenerlos en reserva por ser datos personales, pero tener claridad de que no se cometió ningún delito, ni había ninguna desaparición, ni el año pasado, ni en ningún otro momento. En el caso de la persona como en el Estado de México, hablamos con nuestras partes allá, los homólogos del Estado de México, se presentaron también al domicilio, les explicaron de qué se trataba, y ahí la señora nos explicó, comentó que había sido su teléfono robado yendo hacia su casa, y que en el teléfono se encontraba la credencial y que eso es lo que había pasado, pero también, a excepción de ese hecho, tampoco había sufrido o había sido víctima de desaparición. Después nosotros ya nos trasladamos para confirmarlo, y todo esto ya obra en la carpeta para tener claro que estas personas pues no fueron víctimas de los hechos que al menos se tenía sospecha que hubieran ocurrido.
Eso fue restos?
La acción. No hubo restos, nosotros hicimos todo el trabajo que corresponde con el procedimiento de antropología y de lo que hacen a los protocolos para búsqueda. Se identificó el lugar, se hicieron los cuadrantes, se hizo una revisión del lugar, tanto de la ceniza, los materiales que se encontraban ahí, y en cada uno de ellos se fue sirviendo.
¿Y la ceniza qué consistía? Yo vi el
tenía cenizas, las cenizas están terminándose de revisar ya específicamente cada uno de los materiales, pero básicamente eran madera, plásticos.
O sea, ¿no hay restos ni siquiera de animales?
Sí, 14 restos óseos que fueron identificados como de no humanos, la mayor parte de ellos caninos, y están muy bien identificados y clasificados, y los tenemos también en la prueba, y se va a hacer ahora ya toda la parte de genética, ¿no? Hicimos la identificación morfológica con el antropólogo, y eso fue lo que determinó que no había restos humanos. Por lo tanto, es lo que hemos declarado contundentemente, no es una fosa, no estaba ahí ese lugar para hacer la cremación de cuerpos humanos, no se identificó ninguno de ellos, se concluyó ese trabajo, pero además se hizo una investigación con georradares, Denise, para saber si existía la posibilidad de que hubiera fosas en el lugar, en la zona donde se nos identificaron puntos.
También ¿cómo son los georradares? Perdón, Ulises.
Los georradares son unas máquinas que permiten lanzar mediante onda corta una señal hacia el fondo del piso y se recaptura. Se identifica la morfología del lugar, en este caso también, por ejemplo, que es una zona de minas pétreas, y se puede identificar si hay zonas o quedades que fueron recientemente hechas o no, y esto lo va haciendo una lectura electrónica, y ahí ya se puede percibir y se van dando profundidades. Así que hicimos esos recorridos, no se encontraron ninguna de esas posibles fosas.
Eso sería muy... Pero perdón, Ulises, es que me parece interesante. Esto sería muy útil para las madres buscadoras en otros lugares del país, contar con esta tecnología para ver si hay, justamente, si se ha enterrado gente.
Sí, digo, nosotros los tenemos en la ciudad, lo tienen la comisión de búsqueda, trabajamos con ellos, se solicitan. Te quiero comentar que en otros casos igualmente se han empleado este tipo de instrumentos. Lo mismo se ha hecho, por ejemplo, para identificar desde, por ejemplo, con los drones, que también ubican lugares donde se puede ver, se puede observar que hubo remoción reciente de tierra, ¿no? Donde puede haber alguna posibilidad de que se generó algún tipo de entierro o se movió ahí. Y tenemos también la búsqueda con caninos, Denise. Todo esto se trabajó, tuvimos cerca de 60 agentes, pero además quiero comentarte que ya en el pasado reciente, en abril, en el 2023 y 2022, ya habíamos tenido búsquedas en la zona y habían sido negativos al encuentro de
fosas,
pues posibles restos o de fosas. De hecho, estuvo una de las madres que en algún momento nos señaló, de la Ciudad de México, que había tenido la posibilidad de ver que ahí en esa zona ya había dicho que le habían informado que ahí había estado.
No. O sea, ya había antecedentes de que les habían informado de ese lugar.
Y habíamos buscado además, ya se había buscado en esas zonas y en otros puntos sin haber tenido esa posibilidad.
Gracias, Ulises Lara, encargado de despacho.
Hombre, a las órdenes, muchas gracias.
Gracias. Bueno, vamos a una pausa, regresamos, vamos a platicar con Cecilia Flores. Ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Se Estamos aquí atando cabos, estamos buscando a Ceci Flores, habíamos pactado una entrevista con ella, hemos platicado con ella en muchas ocasiones, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, y bueno, sería interesante escucharla. Esto último que nos dijo Ulises Lara es importante, Memo, el tema de que ya habían advertido, alertado a colectivos de buscadoras en la Ciudad de México sobre la posible existencia de algo así en la zona. Probablemente son las mismas personas que le hicieron llegar esta información a ella. En fin, vamos a platicarlo en unos momentos más. Yo le daba la información y, mientras tanto, este tema relacionado clara y contundentemente con el tema de la búsqueda de las madres de desaparecidos, pues desde el día que se dio a conocer que en febrero había partido de México un buque con personal, iba gente militar, en fin, de varias organizaciones, para buscar los restos de un general. El general se llama Catarino Erasmo Garza Rodríguez, y este general desapareció en 1895 en Panamá. Y ahora el periódico El Universal publica hoy que entre las cosas que se han hecho es que se ha gastado, la Comisión Nacional de Búsqueda ha destinado 560,000 pesos a través de una adjudicación directa para comprar palas, marros, gogles, cubrebocas y herramientas, para los 80 marinos y soldados que van a buscar los restos en Panamá de este general. Y a mí me saltó, y por supuesto a la gente del Universal también, pues lo que significa estos apoyos en un contexto en el que los grupos de madres buscadoras se compran sus palas. Me voy con Pedro Villa y Caña, reportero del Universal. Esto es lo que vuelve esta noticia, que podría pasar totalmente desapercibida, la convierte en una noticia efectivamente de primera plana, que es el gobierno tiene la voluntad de destinar 600,000 pesos para ir a buscar, bueno, solo en material, para ir a buscar a un general asesinado, desaparecido a fines del siglo o a mitades del siglo XIX, y no está dispuesto a hacer lo mismo por los muchos grupos de madres buscadoras.
Hola, Denise.
Adelante, cuéntanos un poco.
Hola, Denise.
Dime.
Sí, muy buenas tardes. Sí, como tú muy bien comentas, saludos a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, como muy bien comentas, esta es una licitación que lanzó la Comisión Nacional de Búsqueda en una adjudicación directa que entregó a una.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Empresa, más de $500,000 para la compra de estas herramientas e insumos para la búsqueda, la recuperación y la identificación de los restos de este general revolucionario de origen tamaulipeco, que se encuentra en una isla en Panamá, y que, como bien comentas, en febrero el Senado aprobó el que fueran más de 80 militares a la búsqueda de estos restos, ¿no? Nosotros consignamos hoy en el periódico, en un reportaje que hice con mi compañera Aleli Salgado, es que Ceci Flores, una de las madres buscadoras, pues también reprocha, ¿no?, el de que se destine $500,000 para buscar a una persona que falleció hace más de un siglo, y que, bueno, ellas pues no cuentan con el apoyo del gobierno federal para la búsqueda de sus seres queridos, ¿no?, que se encuentran desaparecidos.
Sí, la verdad es que es impresionante que esto ocurra, sobre todo porque además pues hemos estado al tanto de la precariedad con la que las madres buscadoras de toda la República Mexicana trabajan en búsqueda de sus familiares. Esto no es nada más exclusivo de un grupo, esto es, no tengo información de que tengan este tipo de apoyos.
Sí, es lo que no se hace, sí, que dice, es que ni siquiera nosotros vemos que ellas tienen que estar comprando picos, balas y varillas para buscar a sus desaparecidos, pero en cambio el gobierno federal destina pues $500,000 para la búsqueda de esta persona, para este general, ¿no? Que aquí me gustaría destacar que es un revolucionario, que el presidente pues lo destaca, ¿no? Inclusive tanto que escribió un libro sobre la vida del general Catarino Erasmo Garza.
¿Un libro entero? No, lo menciona en un libro. ¿Hay un libro entero?
Lo escribió, sí, es un libro que salió en 2016, y que fue escrito por el presidente López Obrador, ¿no? Él en más de una mañanera lo ha destacado. El libro se llama Catarino Erasmo Garza Rodríguez, revolucionario o bandido. Fue publicado en 2016, ¿no? Y es alguien que el presidente lo ha dicho que se siente identificado con él, ¿no?
Bueno, entonces a él sí hay que ir a buscarlo. Te agradezco muchísimo, gracias.
No, gracias a ti, Denise. Buena tarde.
Gracias. Pedro Villa y Caña, reportero del Universal, y le digo, pues esta nota pues pasaría totalmente desapercibida, pero pues no lo puede pasar desapercibida en este contexto. Bueno, me voy con Tonatiuh Lea, corresponsal allá en Morelos, por el caso del obispo Rangel, otro tema, le digo, muy polémico. Claramente las autoridades del estado de Morelos están hablando, pues ha dado información, esa información va en el sentido de que no hubo secuestro, de que en realidad, así lo dijeron, que es más, podemos escuchar por favor las declaraciones que hizo este secretario del gobierno del estado de Morelos, fue declaraciones en las cuales básicamente pues descalifica al obispo, es el secretario comisionado de seguridad de Morelos, José Ortiz. Vamos a escuchar ampliamente qué es lo que dice sobre el obispo.
Sí dieron algunas declaraciones de que fue un secuestro exprés, nosotros pensamos que no, pero el fiscal tendrá que demostrar por qué sí fue un secuestro exprés, en base a qué lo dijo, y bueno, pues eso sí seguirá dando qué decir, y volvemos a lo mismo. Los que están en la política están aprovechando esto para denostar el actuar de la seguridad en el estado.
Bueno, y tenemos más también en otro momento, y si por favor lo podemos poner, ya concretamente los periodistas lo presionan y lo que dice es que lo que ellos tienen es que hay imágenes de él entrando en un hotel acompañado de un hombre que entra voluntariamente, no forzado. Al día de ayer también autoridades del estado dijeron que en realidad no tenía cara de secuestro exprés porque había habido solamente dos, digamos, habían retirado del cajero dinero en dos ocasiones, una en la mañana y una en la noche, es decir, no como suele ocurrir en estos casos. En fin, así están las declaraciones. Tonatiuh, pues esto es un capítulo más entre el gobierno y la fiscalía, por lo visto.
Así es, Denis, te saludo con gusto. Pues sí, comentarte que pues esta mañana estas declaraciones las realizó en el municipio de Cuautla el comisionado estatal de seguridad pública, donde pues confirmó que no se trató de un secuestro exprés, sino que el obispo de Chilpancingo, Chilapa, pues entró de manera voluntaria a un hotel ubicado al norte de Cuernavaca. Posteriormente, su acompañante horas después salió, dejando al clérigo al interior de la habitación. Fue en ese momento que los empleados de este hotel se dieron cuenta que estaba inconsciente, llamaron a los cuerpos de rescate y fue en ese momento que lo trasladaron al Hospital General de Cuernavaca, donde pues estuvo inconsciente por varias horas. Hasta el momento no ha declarado el obispo de Chilpancingo, no ha declarado, se encuentra recuperándose en un hospital privado de la capital morelense, y pues esto es lo que ha ocurrido con este caso del obispo de Chilpancingo, Denise.
Bueno, te agradezco, Tonatiuh. Estamos nosotros también buscando al fiscal Uriel Carmona para ver cuáles son los elementos que lo han llevado a declarar que se trató de un secuestro exprés. Gracias, Tonatiuh.
Pendientes, hasta luego.
Gracias. Y bueno, está en la línea telefónica Juan Angulo, director del Sur de Guerrero. Con él hemos estado platicando este caso. Pues se complica el caso de la desaparición del obispo. Ya queda también en medio de este fuego cruzado entre Fiscalía y el gobierno de Morelos. Pero bueno, yo te quería preguntar básicamente si la Iglesia Católica en Guerrero ha hecho alguna aclaración o declaración.
No, Denise, ninguna todavía.
Bueno,
buenas tardes, perdón.
Buenas tardes, es un tema delicado.
Sí, es un tema delicado y bueno, como hemos comentado, aunque el obispo vivía en Jutepec, en la zona conurbada de Cuernavaca, desde hace 2 años que dejó por edad la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, seguía yendo muy seguido. Incluso una versión que se dio en estos días es que se dirigía a Chilpancingo cuando habría sido detenido. Y mira, desde el lunes el gobernador suplente o interino de ¿sí? Morelos comenzó a desvirtuar la versión de la fiscalía, ¿no? Entonces,
versión que ha sido apoyada por el abogado.
Hay que esperar las investigaciones, la declaración del obispo, pero por lo pronto se quedó en medio del enfrentamiento que tienen el gobierno y la fiscalía, ¿no?
Sí, es esa parte, por eso te preguntaba si la Iglesia Católica había reaccionado a estas declaraciones, porque pues sí, claramente está en medio de esto. Por cierto, la fiscalía pues no ha salido, digamos, a rebatir esto, o por lo menos no activamente. El abogado del prelado hablaba efectivamente de que era un secuestro exprés. En fin, habrá que ver qué investigaciones y qué pruebas dan una y otra parte para ver de qué se trata, pero por lo pronto pues ya esto totalmente en el lodo, déjame decírtelo.
Sí, sí. Mira, en Guerrero, algunos periodistas con vínculos con el gobierno comenzaron a difundir esa versión que está defendiendo ahora la Secretaría o Coordinación de Seguridad de Morelos, de que el obispo, te cito textual, se fue de juerga con unos amigos, ¿no? Lo han estado difundiendo en redes, en programas de radio, desde el lunes mismo, el martes, ¿no? Entonces, lamentable, ¿no? Porque, bueno, finalmente, según la nota de una nota de Reforma, Denise, de hoy, la Fiscalía Estatal reclamó por las declaraciones del titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, dijo que violan el debido proceso y el estatus de víctima del obispo Rangel.
Pues sí, claramente. Claramente, y por eso es que decíamos, pues no son declaraciones inocentes, son unas declaraciones, ellos dicen que están tratando de defender porque están manchando la imagen de Morelos, perdón, la imagen de Morelos en materia de seguridad, pues no será con este caso con el que quede afectado después de todo lo que ha pasado. Y además no, dicho
tres asesinatos en la zona turística de Tres Marías, un comando armado que irrumpe en un hospital para matar a un interno, a uno que estaba siendo atendido, la zona conurbada de Cuernavaca, Yautepec, Cuautla, ataques a candidatos.
No, mira,
no se justifica, no se justifica esta
esta declaración. Mira, aquí veo que disparan contra dos mujeres al interior del mercado ALM, que es el Adolfo López Mateos. Me dicen que está en eso, está en este momento el fiscal, que la mañana de este jueves dos mujeres fueron asesinadas de entre 35 a 45 años en el área de pescadería del mercado Adolfo López Mateos en Cuernavaca. Apenas hace dos días llegaron a rematar a un señor en un hospital. En fin, digamos que esta versión de déjenme hacer público datos de este caso del obispo porque están afectando la buena reputación del Estado, está muy difícil de creerse, la verdad.
Sí. Sí, sí, bueno, y la estrategia de siempre, ¿no?, de nuestro sistema de procuración de justicia, sí, de revictimizar a la víctima, ¿no?
Así es.
Casi, en fin, casi sea el gobierno que sea, esa es la reacción que identifica a las autoridades, ¿no?
Totalmente, totalmente. Y además, para sus propios fines, vamos a ver. Y también vamos a recordar al fiscal en el momento en que habló de una mujer que estaba ahogada de borracha y estaba refiriéndose a una mujer que había sido asesinada y la habían abandonado.
Y se supone, Denise, que la fiscalía tiene videos de que fueron a diversos cajeros automáticos, según entendí de algunas declaraciones del fiscal, ¿no?
Pues nosotros esperando.
Entonces,
que nos
eso contradice también. Contradecir, sería iría en sentido contrario a lo que está diciendo el gobierno del Estado.
Bueno, pues le tendremos toda esta información en cuanto vaya saliendo. Por lo pronto, pues simplemente hacer énfasis en lo que implican las declaraciones, insisto, nada inocentes por parte de los funcionarios del gobierno de Morelos. ¿Algo más, Juan?
Bueno, a ver si luego comentamos lo de la demanda que puso la fiscal destituida.
Ah, no te lo iba a preguntar.
Contra la gobernadora, porque ya en estos días
A ver, nada más déjame contárselo, déjame nada más contarle a todos los que nos acompañan, porque no lo he dicho, salió ayer, por supuesto, en la noche, en punto, que es un trabajo de Sam, de Samuel Adams, que es, ¿cómo ven que la fiscal Valdovinos, en un momento dado, presentó un amparo en contra de lo que ella calificaba un intento potencial de homicidio en contra de ella por parte de la gobernadora? No es cualquier cosa, no es cualquier cosa, es una acusación, o sea, es la fiscal diciendo, creo que me quiere mandar matar la gobernadora del estado. Es inaudito. Cuando nos enteramos del tema nos pareció impresionante, pero a ver, creo que tengo que hacer una pausa, ¿verdad, Memo?
Sí.
Vamos a una pausa. No te vayas, Juan, para que me digas tu punto de vista al respecto. Ya volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Juan Angulo. Juan, estamos hablando sobre este amparo que pidió la fiscal Valdovinos, ya no es la fiscal, pero fue la fiscal, diciendo que pues se quería amparar literal contra contra lo que presumía iba a ser un intento de matarla.
Sí, sí, Denise, mira, el 14 de marzo la gobernadora anunció la remoción del secretario de Gobierno y del secretario de Seguridad Pública por el caso del normalista asesinado un día después de que participó en una protesta en Palacio Nacional, porque dieron una versión de los hechos que revictimizaba a las víctimas y que no tenía nada que ver con lo que realmente ocurrió. Y en este contexto anunció que promovería ante el Congreso la remoción de la fiscal Sandra Luz Valdovinos. Dos días después, esto de la gobernadora fue el 14, el 16 la exfiscal, que además se inconformó contra esta resolución del gobierno del estado y dijo que iría al Congreso a defenderse, presentó una solicitud de amparo señalando que sabía que la gobernadora la había mandado matar o desaparecer y que policías del estado vestidos de civil la vigilaban, rondaban su casa y la perseguían, lo que le llevaba a confirmar que esta amenaza contra su integridad era...
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Creíble. El juzgado le dio entrada a la, ¿sí?, a la demanda e incluso decretó la suspensión provisional. El gobierno del estado se inconformó ante esta suspensión provisional y al parecer nosotros no teníamos la fecha precisa, solamente sabíamos que iba a ser en mayo. Pero anoche en el programa de Televisa, de Enrique Acevedo, el reportero dijo que esta audiencia sería este 6 de mayo. para saber ya, no sé si es para el fondo del asunto o para atender la inconformidad solamente del gobierno del estado, pero sí es una acusación muy grave. Denise, y bueno, hemos, como comentamos mucho en su momento, las diferencias.
¿Cómo no va a ser grave? O sea, está, es la fiscal del estado diciendo, tengo elementos para creer que es que hay, el, hay, digamos que tiene veracidad la información que me llega de que la gobernadora estaría pensando en desaparecerme o matarme.
Sí, sí, y con todas las fuentes de información que se pueda llegar a una fiscal, que además es oficial del ejército, ¿no?
Sí, 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 totalmente. En fin, es nada más un, digamos, me parecía un elemento muy revelador de la situación que se vive en Guerrero, que se haga público este tema. Digo, creo que nos da, ya sabíamos que no había una buena relación, ¿te acuerdas? Era
bueno, público. Acuérdate que en abril del año pasado la fiscalía confiscó varios vehículos de lujo en Tierra Caliente, los atribuyó a la familia michoacana, había un Lamborghini, ¿no? Los alcaldes de prácticamente los alcaldes de todos los municipios de la región encabezaron protestas, bloqueos de carreteras y de puentes. La gobernadora se reunió con ellos en privado sin la fiscal, ¿no? Entonces el gobierno se quejaba de que la fiscalía no les avisaba de sus operativos, que solamente los hacía con el ejército y que ya el problema social sí se lo dejaban a ellos. Nunca hubo una buena relación, Denise.
Pues te agradezco mucho, Juan. Gracias. Sí. Te mando un abrazo.
Buenas tardes.
Gracias. Sí. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos y vamos a hablar de política y de política justamente del cierre de esta legislatura. Mucho se ha hablado de esta última legislatura. Terminó su periodo ordinario el día, bueno, el 31, y ha sido muy criticada. Por supuesto, Integralia mantiene, como usted sabe, un seguimiento muy preciso de la actividad legislativa, y por eso le agradezco mucho a Luis Carlos Ugalde, director ejecutivo de Integralia, que lo platique conmigo. Seguramente lo has estado observando, Luis Carlos. Creo que pocas veces he visto tantas críticas a una legislatura como esta que termina.
Sí, efectivamente, Denise, yo creo que el Congreso mexicano ha tenido en las últimas dos legislaturas, 2018-2021 y 21-24, una de las peores muestras de sumisión, bajo profesionalismo que hemos tenido. El Congreso mexicano en general ha sido una institución que no ha rendido bien cuentas, que ha hecho un trabajo generalmente mediocre, pero estas dos que acaban de terminar son, yo creo, que las peores de la historia moderna de México, y la razón básica yo creo que son dos. La primera es el control presidencial sobre la agenda del Congreso, y como Morena tiene una mayoría en ambas cámaras, eso ha llevado básicamente a que el Congreso no le cambie una coma a lo que el presidente dice, y eso ha eliminado en los hechos el papel de contrapeso del Congreso. Esa es la razón más importante. Y la segunda, creo yo, es que sí ha habido una caída en la calidad de las personas que llegan al Congreso. Sí hay una reducción de una calidad que siempre ha sido baja, ahora es peor. Esto se debe en parte a que en 2018, por Morena, llegaron muchas personas que ni siquiera tenían idea que iban a ganar, que probablemente eran relleno en las listas de ese partido. Y ganó tanto Morena que llegó mucha gente que no tenía ningún conocimiento ni experiencia en la materia. Y la otra tiene que ver con la actitud de revancha que yo observo. Veo y me dicen que de parte de Morena no solo hay esta intención de avasallar, sino además de una suerte de venganza, de una suerte de exclusión, de una suerte de mayoriteo. Y esta actitud arrogante creo que también ha deteriorado muchísimo el desempeño del Congreso.
Finalmente, ¿qué es lo que caracterizaría efectivamente a esta última legislatura? Porque sí hay una diferencia con la anterior, se pudo negociar más cosas en la anterior. En esta, hoy muchos destacan en los medios, pues aquel día terrible en que se votaron muchísimas cosas, donde no se escuchó en absoluto a la oposición. Bueno, por supuesto está aquel evento en donde se van todos a una sede alterna, donde Xóchitl Gálvez, por cierto, se va en bicicleta y luego se ata en un lugar para que en el Senado no pasaran ciertas cosas. En fin, digamos, hubo algunos eventos que marcarán esta legislatura.
Sí, yo creo que la primera, o sea, la legislatura 2018 y 2021 hubo un intento, aunque Morena tenía la mayoría, no quiso arrasarla o avasallar en el primer tramo. De hecho, el presidente no quiso hacer reformas constitucionales que no estuvieran como consensadas. La oposición ayudó a apoyar algunas, como el tema de la Guardia Nacional. En la segunda mitad del sexenio, como no tenían ya la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, eso les impidió empujar una agenda, pero sí lo hicieron con reformas legales secundarias. Y esto, muchas de ellas fueron revocadas por la Corte, otras están en vías de ser revocadas. Otro tema que quisiera resaltar es el tema de la omisión legislativa. Por ejemplo, la Corte ordenó que se regulara la Ley General de Aguas, un tema tan importante que ahora estamos viendo lo que está ocurriendo con la sequía y la falta de agua. El Congreso fue omiso. Hay más de 100 nombramientos que no hizo el Senado de la República, que muchos de ellos pueden generar una crisis política, como es el tema de los tribunales electorales, no lo hizo. Tenían la obligación de nombrar a los comisionados del INAI, del Instituto de Transparencia, no lo hizo. Entonces hay una serie de cosas que ha habido una enorme omisión, irresponsabilidad, falta de cumplimiento. Pero sobre todas las cosas, yo creo que el tema de no querer ser un contrapeso, o al menos ser un reflejo del gobierno, pero dispuesto a ver cómo mejorar las iniciativas de ley, creo que esa es la situación más nociva de estas dos legislaturas de los últimos años.
Bueno, pues habrá que esperar qué es lo que sigue, pero efectivamente, digamos, ojalá hayamos tocado, digamos, fondo, ¿no?, en ese sentido.
Es probable que sí, porque la nueva legislatura que entre el próximo 1 de septiembre, es probable que haya un mayor balance, pero también es probable que Morena y sus aliados sigan teniendo 50% más 1. Yo creo que va a haber más balance, pero si tienen eso, pueden adoptar la misma actitud de decir, pues yo voy por todo, las leyes secundarias yo las hago, el presupuesto no lo negocio. Eso dependerá en parte de la actitud de la presidenta del país. Si es Sheinbaum, pues ya veremos cuál es su actitud. La verdad cuál vaya a ser esta.
Sí. Entonces, bueno, pues ahí está. Creo que simplemente valía la pena compararlo, Luis Carlos, porque además pues ustedes han hecho un seguimiento de legislaturas desde hace tiempo y sí salta, digamos, esta última por la falta. Y yo te diría que esa frase de que no se le puede mover ni una coma, creo que es una frase que la va a caracterizar, que es: si no le puedes modificar absolutamente nada, o incluso cuando era muy, o sea, cuando había errores claros, contundentes, o votar cosas que ellos mismos sabían que iban a ser inconstitucionales, en fin, todo eso deja marcada, digamos, en la historia esta legislatura.
Así es, efectivamente, Denis.
Bueno, pues ya lo platicaremos a futuro. Luis Carlos, te agradezco muchísimo.
Gracias, hasta luego.
Gracias. Bueno, Memo, dime.
Sí, Denise, hace unos momentos terminó una conferencia de prensa encabezada por el jefe de gobierno, Martí Batres. Estuvo presente también Pablo Vázquez, quien es el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana, y también estuvo Ulises Lara, el fiscal de la Ciudad de México, y se le preguntó evidentemente todo este asunto que ha sucedido con Ceci Flores y estos restos que fueron encontrados, y bueno, él respondió que lograron la rápida identificación de los huesos y que llegaron a la conclusión de que eran de perros, porque tienen profesionales, dijo él, y peritos que pueden distinguir restos de un ser humano de otros animales, y concluyó esta respuesta diciendo que todavía faltan las pruebas genéticas, pero dice: estamos claros y seguros de que no son restos que correspondan a seres humanos.
Bueno, y nosotros nos dicen que Ceci Flores está en búsqueda, estamos tratando de establecer comunicación con ella. Yo creo que sería importantísimo escuchar su punto de vista, que nos platique en qué condiciones, en qué circunstancias ella dio esta alerta sobre la existencia violencia de este lugar, en fin, tener la otra visión. Por cierto, queríamos tener la opinión del Episcopado Mexicano sobre el caso de Monseñor Rangel, y básicamente dicen, esperamos que por ahora están esperando que Monseñor Rangel pueda hacer su declaración ante la Fiscalía para fijar una posición desde el Episcopado Mexicano sobre este caso. Bueno, pues ahí tenemos ya una reacción de la Iglesia a este respecto. Vamos a tener otras cosas. Memo, no sé si tenemos algo mientras...
Sí, Denise. También en esta misma conferencia, a Martí Batres se le preguntó sobre el asunto del agua en la Alcaldía Benito Juárez, y lo que dijo respecto a este tema es que el agua en la Alcaldía o en estas colonias que se vieron afectadas ya no está contaminada, que el pozo Alfonso XIII ha sido ya suspendido y que el suministro justamente para estas colonias afectadas en la Benito Juárez, la historia que vimos aquí en las últimas semanas, proviene ya de suministra de otros pozos que se encuentran totalmente limpios, pero el jefe de gobierno Martí Batres asegura que el agua ya no está contaminada en estos lugares que se fueron afectados en la Alcaldía Benito Juárez.
Gracias, Memo. Me voy con Carlos Rosanoff, corresponsal en Guanajuato, porque tiene información de que fueron detenidos los asesinos de los paramédicos. Adelante, Carlos.
Denis, un gusto saludarte. Buenas tardes a ti y al auditorio. Efectivamente, se anunció desde el día de ayer en la noche que la Fiscalía, bueno, pues ya detuvo a los implicados en la quema de ambulancias y el asesinato de estos dos paramédicos, luego de que el pasado 22 de abril en el municipio de Celaya se registró este ataque directo en contra de tres ambulancias de clínicas privadas que fueron incendiadas, así como el asesinato que te platicaba de estas dos personas. El Estado de Guanajuato, a través de la Fiscalía, informó que ya identificó y capturó al grupo armado responsable. Se informó que la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía tuvo información y elementos de prueba con los que se acredita su intervención en dichos eventos delictivos, y se investiga si tienen participación en otros actos criminales registrados en la zona. Se precisó que la gente del Ministerio Público se encuentra integrando la carpeta correspondiente a fin de llevar a los inculpados ante el juez. Sobre este hecho delictivo, hasta el momento no se ha especificado si, tal como lo afirmó el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo, los dueños de las ambulancias incendiadas tenían nexos con los grupos delictivos que operan en la zona. Recordemos que en su momento el gobernador dijo que a estas personas las habían matado porque tenían nexos con el crimen organizado. Hasta el momento no se ha dicho o no se ha confirmado esta versión que dio en su momento el gobernador de Nice.
Bueno, ahora tienen nexos con el crimen organizado. Bueno, lo que acabamos de platicar con Juan Angulo sobre la victimización. Te agradezco, gracias por la información.
Gracias.
Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merke, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos. Le agradezco a Humberto Barrera, corresponsal de Grupo Fórmula en Los Ángeles. Está en la Universidad de California en Los Ángeles, donde le decía, pues hubo estos enfrentamientos antenoche, en donde inicialmente pues enfrentaron partidarios, activistas pro-palestinos, llegó un grupo de activistas pro-israelí, se enfrentaron, intervino la policía. En fin, ¿qué información nueva tenemos, Humberto?
Hola, Denise, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, aquí nos encontramos en la Universidad de California, Los Ángeles, en Westwood, se llama el distrito de esta ciudad, y es que el operativo pues inició a eso de las 3 de la mañana con la policía, pues más bien con los oficiales de la patrulla de caminos que el gobernador Gavin Newsom pues ordenó que ellos tomaran control de este desplazamiento de los estudiantes, que no todos eran estudiantes, Denise, la mayoría eran no afiliadas a la universidad. Sin embargo, bueno, poco a poco la policía fue tomando, desmantelando más bien las barreras que habían puesto bastante fuertes. Ellos parecía que estaban trabajando en construcción, cada rato estaban reforzando su área. Sin embargo, pues la policía, las autoridades de los tres niveles, eso sí, estuvieron muy pendientes, el sheriff, el Departamento de Policía de Los Ángeles, y fue la, la patrulla de camino, los oficiales, que arrestaron a 200 personas. Ellos fueron llevados a autobuses, en donde eventualmente fueron trasladados a centros de detención, en donde se les leerán sus cargos. Están acusándolos de invasión de propiedad privada. Sin embargo, de acuerdo a información que ha surgido por parte, que es muy escueta, de la universidad, dicen que ellos pues estarían decidiendo qué castigo recibían los estudiantes. Karen Bass, la alcaldesa de Los Ángeles, estuvo presente en algunos de los edificios de este de esta universidad, conjunto con las autoridades pues de alto nivel. A este momento, Denise, ya está prácticamente limpio, ya están los trabajadores por irse, porque se llevaron más de 15 toneladas de basura, entre ellos camas, estufas, baterías de para cargar sus aparatos electrónicos, sillas de ruedas, carreolas. Había niños, Denise, había niños, y bueno, afortunadamente no pasó a mayores. Simplemente la policía les decía que si querían irse a su casa, váyanse tranquilos, no serían arrestados. Quien se opusiera, obviamente, iba a ser arrestado. Así es que, Denise, prácticamente esto ha terminado. Sin embargo, algunos de los manifestantes dijeron: vamos a regresar. Vamos a regresar porque queremos que pare el cese al fuego entre Israel y Gaza. Y los estudiantes también, obviamente, estaban peleando que los fondos que reciben las universidades pues se lo están pasando a empresas israelíes que pues invierten en armamento para atacar a esas zonas. Así es que, Denise, prácticamente esto ya ha terminado. Sin embargo, las autoridades dicen que estarán pendientes, por lo que dijeron algunos de los estudiantes, que estarían de regreso pues no se sabe cuándo. Por el momento, las clases de esta semana se han suspendido, serán a través de en línea, y eventualmente la siguiente semana pues será ya de manera presencial. Hay muchos estudiantes, me sorprendió mucho, Denise, estudiantes de origen latino, de origen mexicano, de Sinaloa, de Durango, de Michoacán, de Jalisco, en fin, muchos estudiantes. Uno estudia periodismo, otro estudia ciencias políticas, otro estudia historia, en fin, Denise, la verdad que me sorprendió mucho los estudiantes, que algunos pues se veían muy tristes. Uno tenía pues ya prácticamente está por graduarse y dice: pues a mí me interesa mucho terminar mis estudios y esto pues me está interrumpiendo mis labores universitarias, Denise.
Bueno, pues vaya historia. Y por lo que tú me estás diciendo, entonces más bien parece que están regresando las cosas, o sea, tranquilizado, digamos. No aparece como que esto haya incendiado aún más la situación.
No, definitivamente no, Denise. Eso ya los estudiantes se fueron, y eso sí, como te menciono, dijeron que iban a regresar, pero no se sabe cuándo.
Te agradezco muchísimo. Gracias por la información.
Igualmente, Denise, buenas tardes.
Bueno, y nosotros estamos en jueves, y los jueves platicamos con Jesús Silva Herzog. Chucho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué nos tienes?
Hola, Denise, qué gusto. Oye, pues hemos platicado, me parece que desde principios de año del 2024, como el gran año de las elecciones, en donde pues prácticamente la mitad de la población mundial tiene ocasión para votar para su gobierno. Y tenemos en este momento, está transcurriendo la elección, creo que más extraordinaria de todas las que se celebran en el mundo, que es la elección en la India. Y es, me parece que una elección extraordinaria, esta, y en particular la de 2024, por dos elementos. Primero es la complejidad logística de organizar elecciones en el país más poblado del mundo, en donde tiene pues una diversidad demográfica, cultural, lingüística enorme, y que además tiene una regla en donde pues el órgano electoral tiene que llevarle a los ciudadanos de la India el material electoral, estén donde estén, para que no se tengan que desplazar más de 2 kilómetros de donde viven. Y eso implica para el órgano electoral, pues de repente pasar días enteros, subir montañas, cruzar pantanos, atravesar selvas peligrosísimas, para llevarle a una persona, a un grupo de cinco personas, el material, la tableta con la que los indios votan en las elecciones para su parlamento. Es una elección, a diferencia de pues prácticamente todas las que conocemos, que es un momento en donde en un día, en una jornada, se concentra la decisión. Esta es una elección que dura 44 días. Empezó ya empezó el 19 de abril, y va a terminar un día antes de nuestra elección, el 1 de junio. Dejan de votar y se darán a conocer los resultados de la elección el 4 de junio. Entonces es una elección que en términos logísticos es de una complejidad extraordinaria. Es, dicen quienes hacen estas cuentas seriamente, pues es la elección más cara del mundo por ser este padrón gigantesco, por esta complejidad de la que te platico.
¿Hay quejas de lo que ocurre entre esos 44 días? Y en fin, dime.
Lo que quería agregar es que no solamente es interesantísima esta elección por esa complejidad logística, sino porque tenemos otra prueba de la democracia liberal en el mundo, cuando el primer ministro Narendra Modi parece que tiene todo para lograr su tercer periodo como primer ministro de la India. Es, según prácticamente todas las mediciones internacionales, el político, el gobernante más popular del planeta, que tiene pues un arrastre extraordinario. Pero al mismo tiempo hay críticas muy intensas a su gestión, pues por el mismo elemento que cuestiona otros liderazgos exitosos en el mundo, que consisten en pues tener esta gran popularidad, esta gran presencia popular, pero usar su fuerza política para ir minando las instituciones liberales, los órganos judiciales, y particularmente lo que es muy criticado y denunciado adentro y afuera, es la agresividad de Narendra Modi contra la minoría musulmana. Es una minoría de 14% de los habitantes de la India son musulmanes, lo cual pues en ese país significa que son 200 millones de seres humanos que son descritos por el propio primer ministro como infiltrados dentro de la sociedad. Durante su gobierno como primer ministro de la India, antes como un gobernante local, pues toda un registro de pues el hostigamiento a esta minoría musulmana, a la que pues resta condición ciudadana el primer ministro, y entonces pues tenemos esta sí, nueva,
hay un problema, elemento religioso, digamos,
un elemento de identidad india, que excluye la religiosidad musulmana. Es decir, que hay la perspectiva de pues transformar el gran experimento indio desde su fundación como una gran república multireligiosa, con una base secular esencial, en lo que podríamos decir, algunos empiezan a describir como una autocracia étnica, ¿no? Yeah. En fin, creo que es un fenómeno, un proceso muy interesante, la democracia más grande del planeta.
Gracias, Chucho. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Música con Rulo.
Le manda dinero a tus papás, mueva el mundo.
Rulo, ¿qué escuchamos?
Hola, Denise, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Escuchamos a Natanael Cano, lo recordarás como el pionero de los corridos tumbados, fue el primero que se reconoce que empezó a hacer este tipo de música, y de repente como que pasó de moda, o sea, salió Junior H, salió Fuerza Régida, obviamente Peso Pluma, pero ahora Natanael está otra vez en la cima, o sea, entre las 10 canciones más escuchadas de Spotify, que es la plataforma más popular. Hay 5 de él, sus colaboraciones con Bizarrap. Esta que se llama Madonna es la número 1. Y pues parecía que iban a tener vida efímera, que rápidamente uno iba a reemplazar a otro en los corridos tumbados, como pasa un poco en el reggaetón. Pero pues ahí está Natanael de regreso. Ya anunció un Foro Sol, que 60,000 personas caben, wow, para el mes de agosto. Entonces, pues ahí va, está haciendo carrera. Y digo, tiene 23 años, joven.
No, lo que es impresionante, Rulo, es lo que estás diciendo, que hay unas apariciones fugaces. O sea, literalmente, sí, sí, una canción, dos canciones, y están en el top mundial y desaparecen.
Exactamente. Y yo, la verdad, pensé que Natanael no regresaba y estaba más fuerte que nunca, y es el número 1 ahorita.
Mira, interesante.
Y pues tiene, sí, todo el respeto del género, ¿no? Es todo, claro, el mundo lo reconoce como el pionero.
¿Y el tema de que se llame Madonna por alguna razón?
Pues habla de una chava, una canción de amor. Esto también le ha ayudado a volver a pegar, que es más romántico, menos belicoso, como dicen. O sea, sí, las canciones son más de amor, con las que está pegando duro.
Bueno, gracias Rulo.
Gusto en saludarte.
Gracias. Nos vamos con otras cosas. Adelante.
Ciencia con Antonio Lascano.
Bueno, Toño Lascano nos trae una información muy interesante y yo le voy a hacer un comentario también de algo que revisé esta mañana. Pero bueno, cuéntanos, Toño, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes. Mira, con un tema que yo encuentro fascinante porque me toca de manera muy directa, que es el problema de los tipos sanguíneos. Hace 30 años yo tuve peritonitis, un poco más, en algún momento dado lo hemos platicado. ¿Sí? Tengo un tipo de sangre raro en México, no es más raro, mi tipo de sangre está negativo, tengo una plaquita que me regala un amigo, un médico de nutrición, porque si me atropellan, pues para que me pongan la sangre adecuada. Pero hace 32 años, me llevé 19 transfusiones de sangre. Entonces era muy difícil conseguir ese tipo de sangre en México. Mis amigos, mis colegas de origen vasco se movieron, fueron al centro vasco, allí hubo muchos donadores, la gente del Colegio Madrid, que son generosísimos, también lo hicieron. Y así que sé en carne propia lo que es tener una sangre de un tipo raro. Y lo que hace que tengamos tipos de sangre A negativo, B, AB, tipo O, etcétera, son una serie de azúcares que crecen en la superficie de los glóbulos rojos que están allí puestas, pues, ¿no? Uh-huh. Estos azúcares varían en tamaño, en composición de persona a persona, y hay que decir que en realidad no sabemos evolutivamente cuál es el origen de estos tipos sanguíneos. Hay distintas teorías, pero todas resultan insatisfactorias cuando las examinas con detalle. La sangre, los tipos de sangre son tan difíciles de obtener en distinto momento, que por ejemplo cuando a mí me operaron después de estar enfermo, yo doné sangre para mí mismo. Y en caso de que hubiera necesidad, bueno, pues ya estábamos protegidos. Pero ahora hay un método que ya se perfeccionó, en donde usando unas enzimas que vienen de bacterias que todos tenemos en la microbiota, en el tracto digestivo, han encontrado que cortan los azúcares de una manera extraordinariamente eficiente y de esta manera te vuelves un donador universal de sangre. Cosa que es una...
Es lo que te iba a preguntar, enorme. Porque hay el tipo O y ese es un donador universal. Cuéntame qué característica tienen sus azúcares.
No tienen azúcar.
Ah, el O no tiene azúcar.
El O no tiene azúcares y entonces esto permite que pueda servir para personas de tipo A negativo B, o A positivo.
O sea, a ti también te servía la sangre de un O.
Así es, pero fíjate que en México... Curiosamente, a pesar de la enorme generosidad que tiene la gente cuando hay tragedias, la gente no suele donar sangre. Yo recuerdo que cuando no tenía diabetes, iban unos camioncitos a pedir sangre hacia universitaria, daba sangre, les entusiasmaba mucho tener un tipo raro de sangre como el mío, y además te daban un boing de guayaba y una concha, lo cual era magnífico, ¿no? pero en general la gente en México, cuando hay campañas de donación, tú ves los esfuerzos tan grandes que se hacen. Esta metodología...
Pues suena increíble. O sea, cualquier persona dona, esto corta, digamos, los azúcares y deja, digamos, neutros, ¿te parece la palabra?
Así es, los deja ya listos para que se puedan usar. Es una tecnología barata, es una tecnología extraordinariamente eficiente, es una tecnología que va a poder permitir que cuando tienes desastres naturales, cuando tienes guerras, etcétera, puedas tener sangre disponible. Hay que recordar que de los momentos más trágicos que hubo cuando la guerra civil en España era el hecho de que las fuerzas franquistas no dejaban que pasaran la Cruz Roja con la sangre para atender a los heridos del lado republicano, y que de hecho hubo esfuerzos inauditos de científicos médicos de la época tratando de conseguir que las sangres de distintos tipos fueran compatibles, pero te puede matar si te dan una transfusión de sangre inadecuada, ¿no?
Interesante. Entonces,
es realmente algo que a mí me entusiasma mucho, y tengo recuerdo de la última transfusión que me pusieron antes de salir de terapia intensiva, y la amiga que estaba a mi lado me dijo cómo se me estaban enrojeciendo las mejillas a medida que la sangre entraba. No sé si fue una imagen poética que ella usó, pero cuando alguien te da la sangre, sientes que te
regresa la vida
en el sentido más estricto del término.
Qué bien, te agradezco muchísimo. Ya platicaremos, me reportaron hoy la existencia de un artículo, y nada más me asomé, en la revista Nature, sobre el descubrimiento de un orangután que fue descubierto curándose una herida. A ver si lo platicamos, porque entiendo que no tenemos tantos casos de curaciones animales, o sea, de un animal que se tenga noticia de que utilizó una hierba que los humanos también usamos para curarnos, o que usan en esa zona allá en Indonesia. Pero bueno, ya lo platicaremos en otra ocasión. Te agradezco muchísimo, gusto. Gracias.
Un abrazo, que estés bien.
Bueno, y vamos con otras cosas.
Deportes con David Faitelson.
Hola David, ¿cómo estás? Está en Las Vegas. David, ¿cómo estás?
El botoncito de mute a veces no lo tengo muy presente. Hola Denise, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos para todos. Aquí estamos en Las Vegas, Nevada. Todavía no hay mucho ambiente, pero se espera la llegada de muchos mexicanos procedentes de diferentes partes, y sobre todo de Tijuana, porque el peleador que va a enfrentar al Canelo Álvarez es un nativo de Tijuana, Jaime Munguía. Pero antes de ir con tema de boxeo, pues lo de ayer de Monterrey, sí. Increíble, ¿no? Increíble. El equipo del Columbus Crew, el campeón de la Major League Soccer, le pasó por encima, lo humilló en el estadio de Monterrey. Y bueno, yo creo que aquí el tamaño del fracaso, porque no hay otra forma de llamarle, y perdón que esta palabra se ha vuelto común y corriente en mi léxico en las últimas horas, primero fue el América, ahora es Monterrey, no hay otra forma de llamarle a esto fracaso, porque además es proporcional a la inversión que ha hecho este equipo, que es...
Sobre todo eso.
Sí,
o sea,
claro,
que es el que más ha invertido, entiendo.
El más rico, el plantel más rico, más caro en la historia del fútbol mexicano. Y uno se pregunta, bueno, uno ve este Monterrey, desde la portería y hasta la gente que tiene la banca, y realmente es un equipo muy sólido en todas sus líneas. ¿Por qué no funciona? ¿Qué le pasa a estos futbolistas? Están aburguesados, ganan muy buen dinero...
¿Y qué opinan los expertos?
Yo creo que el tema, que para mí el tema es, bueno, obviamente los futbolistas tienen una parte muy importante, es la principal, pero yo no estoy muy seguro de que Fernando Ortiz realmente esté listo para tomar un equipo de fútbol, esté al nivel de los equipos que le han dado. Le dieron al América, llegó a semifinales y se le cayó todo el teatro cuando el América estuvo en dificultades, también en una ronda, insisto, de semifinales contra el Guadalajara. Y ahora le dan un equipo también con mucha riqueza, y además lo traen a Monterrey para que el equipo juegue de forma más espectacular, porque no les gustaba cómo jugaba Vucetich. Decían que Vucetich era demasiado precavido, defensivo, demasiado conservador, querían un equipo más ofensivo. Pues no lo consigue tampoco el Tan Ortiz, tampoco consigue trofeos. Monterrey está clasificado, Denise, para el Mundial de Clubes, es decir, aunque haya perdido ayer, ya la clasificación la logró, si no me equivoco, Javier Aguirre en su momento. Entonces, pues realmente llama la atención qué va a pasar con ese equipo. La próxima semana juega el Clásico Norteño en cuartos de final. Sí. Y si tú analizas los últimos partidos que ha tenido, salvo el juego del Necaxa, el Necaxa es un equipo de otra dimensión, de otro nivel, pero tú analizas los resultados, el comportamiento de ese equipo de Monterrey, y es un equipo que realmente deja mucho que desear en el campo de juego, y vamos a ver si puede superar la ronda de cuartos de final. Es obvio que se están jugando el trabajo. Primero, el Tano Ortiz, si no es campeón de la liguilla, y segundo, José Antonio Noriega, el Tato Noriega, que es el directivo que tomó la decisión de colocar a Fernando Ortiz como entrenador. Y por otra parte, Denise,
dime,
decir, ahí están los equipos de la MLS, porque a veces nosotros decimos, bueno, sí, es que sí, el sí, América sí, goleó al New England Revolution, el otro equipo, Philadelphia Union, no sirve para nada. Correcto, pero en el parámetro que debemos tomarlo en cuenta, el Columbus Crew pues es un equipo como el Monterrey, como el Tigres para la Liga MX. Y en ese nivel, los mejores equipos de la MLS le compiten y le ganan a los clubes mexicanos. Este Columbus Crew pasó
¿cómo ves
por
al
Monterrey.
Pachuca contra ese?
Mira, a mí me parece que es un equipo muy especial. Realmente, la juventud, el que toma riesgos. Hoy por la noche va a jugar con Pumas por el pase a liguilla, pero va a jugar con un equipo alternativo, es definitivo, Denise, no va a jugar con los principales. Veremos a un equipo que representa cabalmente a la Universidad del Fútbol, me va a dar mucho gusto ver eso. Qué fíjense bien lo que son las cosas.
Sí, va a ser interesante.
A pesar de toda esta cuestión, mandar jóvenes y que puedan competir la Pumas, y el domingo, si pierden hoy, el domingo van a buscar el pase a la liguilla contra el ganador del otro juego que celebran esta noche en Aguascalientes, Necaxa y el equipo de Querétaro. Y bueno, finalmente, Denise, ayer aquí un zafarrancho en la conferencia de prensa muy incómodo, muy bajo en cuanto
pero
al éxito.
Pero siempre lo hacen, David, en esas presentaciones sí, de Vox, siempre hacen ese chiste.
Sí, a ver, estoy de acuerdo contigo, Denise, y yo he sido testigo de muchísimas, y sabemos muy bien que se hace para vender boletos, pero lo de ayer estuvo, me parece a mí que tuvo una cuestión real, peligrosa. Mira, yo todavía estuve en la noche, fuimos a
casa. Nada más para que nos escuchan, de La Olla y Canelo, Canelo se dijeron de cosas, casi de golpe.
Sí, el de La Olla provocó y el Canelo vino con palabras muy, muy soeces, muy bajas, a decirle cualquier cosa a Oscar de La Olla, bajó mucho el nivel, obviamente, de la conversación. Yo ayer tuvimos oportunidad de estar con la gente de TUDN en una entrevista en casa de Oscar aquí a las afueras de Las Vegas, y realmente yo conozco a Oscar hace mucho tiempo, y Oscar estaba, él decía que estuvieron a nada de llegar a los golpes. Qué bueno que no llegaron a los golpes, hubiese sido un espectáculo terrible, sobre todo para un boxeador como el Canelo, que mañana tiene que pasar por pesaje y el sábado tiene que subir al cuadrilátero, pelearse con un promotor que tiene mi edad, 55, 56 años, me parece no lo más apropiado. Pero bueno, yo creo que entre ellos hay una diferencia importante. Lamento mucho, yo creo que lo peor de todo, y se lo decía a Oscar ayer, lo peor de todo es que han hecho de lado a Jaime Munguía, que está en su semana de protagonismo y que tiene que ser realmente el hombre que muestre personalidad y que salga al frente y que le declare al Canelo y que encare esta pelea. Yo espero que el combate del sábado sea un buen combate, un combate muy competitivo.
Pues ya lo platicaremos. Gracias, David.
Gracias.
Gracias, nosotros vamos con otras cosas. Adelante. Perdón, me quedan 40 segundos y llaman de a Fernando. Fernando, ¿tienes algo?
No, estamos, pero bueno, ya van a poder usar y escuchar las canciones de Universal Music, de Taylor Swift, de todos estos artistas que se habían salido, porque llegaron a un acuerdo TikTok y Universal Music, donde ya les van a pagar más a los artistas, y hasta boletos de sus conciertos les van a dejar vender vía TikTok.
Bueno, Fernando, pero pues imagínate, y ahora cuando TikTok, que es que se va de Estados Unidos, en fin, pero bueno, Universal Music y TikTok llegaron a un acuerdo. Gracias, Fer, perdóname por la premura. Nos despedimos, gracias, Memo, nos excelente despedimos tarde. A nombre de todos, gracias por habernos acompañado, quédese aquí en Grupo Fórmula, nosotros de regreso mañana. Gracias, pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.